Saludos a todos y
Saludos.
bienvenidos al podcast Superación en tiempos de pandemia. Y el día de hoy vamos a tener a una persona que es psiquiatra con enfoque holístico en Puerto Rico, lleva 17 años de experiencia. Ella es poetisa, es escritora, es conferenciante, terapeuta de baños de bosque certificada. Ahorita hablaremos más de lo que es el baño de bosque. Master Reiki desde el 2008. Ella canaliza registros akáshicos, entre otras cosas. La doctora Anisa Hernández. ¿Cómo estamos, Anisa?
Pues yo de verdad que un placer de estar aquí, un honor de que me invites a tu programa. Estos temas me apasionan muchísimo y entiendo son necesarios hoy día. Así que gracias a todos los que nos están escuchando en esta tarde de hoy.
El tema de hoy, la importancia de sanar. Wow, ¿qué significa la sanación para ti? ¿Qué significa sanar?
Pues sanar es básicamente uno desaprender. Mi experiencia ha sido desaprender conceptos, aprender y desaprender de experiencias de vida. La sanación lleva más a niveles profundos, ¿verdad? No es la ausencia de problemas o no es la ausencia de esas heridas, es cómo tú transformas esa herida en bendición. Por ejemplo,
Okay.
a lo largo de mi carrera, en mi práctica, he visto muchas personas con heridas desde la niñez, de mucho maltrato físico, sexual, psicológico, y he visto a la misma vez, o sea, cómo el ser humano en esos procesos puede hacer valer y ejercer su proceso, su capacidad de decisión, de decidir o quedarse marcado por esa experiencia o transformar esa experiencia en una bendición en su vida, transformarla en un crecimiento y ser una persona diferente a la que era. Y a la misma vez, al haber esa transformación y al haber también en esos procesos esa transmutación energética, pues también ayuda a que otras personas compartir esa bendición con otras personas y que otras personas también se beneficien de esa experiencia de vida, de ese suceso y de lo que, cómo esa persona superó esos hechos.
O sea, que no se trata tanto de lo que ocurre afuera, se trata más del proceso interno, de cómo uno lo maneja.
Claro, la sanación es un proceso interno, ¿verdad? Es un proceso en el cual ocurre apoderamiento, o sea, la persona que ha pasado, en este caso, supongamos que por una experiencia de vida dolorosa, traumática, pasa por unas diferentes etapas. Primero, hay que, ¿verdad? Antes de uno, cuando pasa por un evento de esa naturaleza, uno queda en un estado de shock. Hay
Sí.
veces que entra en una negación y uno está en esas depresiones y uno está como que en esa vía y a veces está, o sea, todavía está siendo víctima de esas circunstancias hasta que acepta finalmente que cuando acepta uno logra decir, ok, esto pasó, este evento pasó. ¿Qué yo voy a hacer con esto? ¿Qué yo aprendí de esta situación? ¿Y cómo yo puedo vivir mi vida de ahora, de aquí en adelante? Entonces ahí empieza una serie de eventos que nos llevan a esa sanación y nos llevan a ver la vida desde una perspectiva diferente y desde una
Okay.
perspectiva más conciliadora. Y esa información muchas veces la podemos compartir con otras personas o nuestra vida se convierte en un ejemplo.
Exacto.
Para otros también, aunque nosotros no digamos ni una sola palabra.
Sí, porque compartir la información no es pararte en un pedestal y hablar. Compartirlo es, pues, tu hermano ve como uno ha mejorado mucho a pesar de las circunstancias.
Exacto.
Y ahí es que entonces viene la curiosidad.
Claro.
¿Qué hizo esta persona para estar tan bien? Y ya así puede ir aprendiendo.
Exactamente. Y esto es un proceso bien individual. Es interno, es individual. Mm-hmm. No hay como una métrica o una guía que,
no es medible.
Que diga que no es medible. Para algunos es mucho más rápido que otros. Hay uh-huh. gente que le toma días, hay gente que le toma semanas, años, meses.
Vidas.
Hay gente que días. Hay gente que está toda una vida.
Sí, o varias vidas.
O varias vidas. Y nos sanan. Uh-huh. Todo es verdad lo que... Porque yo digo que el alma viene... Nosotros somos una sola alma. Y esa sola alma en su infinita grandeza viene a experimentar en cada uno de estos vehículos como el cuerpo físico, la mente, las emociones, la personalidad. Viene a través de estos disfraces, de estos personajes, a manifestar toda su grandeza y a querer experimentar toda su creación. Entonces, muchas veces toma al alma, pues, a esos personajes les toma unos tiempos en madurar o en sanar o en entender o en llevar una conciencia a unos procesos de vida.
Exacto.
Sí. Es fascinante cómo muchas veces el verlo de esa manera, de cuando yo aprendí que somos una sola alma y que tú, me imagino que tu esposa, el vecino, yo, todos somos esa misma alma, que lo que somos personajes, representando uh-huh. esos otros yoes. Pues es más conciliador y uno le es más fácil ser empático, el uno ponerse en los zapatos del otro, empieza a no tomarse personal lo
Exacto.
que otros dicen, ¿verdad? Y empieza y empieza a ver la vida desde otro cristal.
Es otro enfoque.
Desde otro enfoque, sí.
Y ya no se trata de pobre de mí, mira lo que me está pasando, mira lo que me están haciendo.
Exacto. Ni de verme separado del otro, que muchas veces el ego, ¿verdad? Y el ego no es ni bueno ni malo. Hay veces que hay gente que yo lo escucho por ahí a decir, no, que hay que destruir el ego, que el ego es malo. No, o sea, el ego es una entidad que todos tenemos. Es parte del reto que esta alma aceptó, o sea, de como nosotros uh-huh. seres espirituales viviendo una experiencia humana, aceptamos aquí, en estas condiciones, y el ego, pues, tiene sus funciones, ¿verdad? Porque uh-huh. el ego muchas veces, con sus mecanismos de defensa, trata de protegernos de situaciones que a lo mejor nosotros creemos que son difíciles o que son retantes.
Y bueno, y si el ego no existe, nosotros no existimos. O sea, el ego es nuestra propia existencia.
Exactamente. Exactamente. Así mismo.
El problema del ego es que cuando nos sumergimos demasiado en el ego, se nos olvida que hay un universo alrededor de nosotros y que somos parte del universo.
Exactamente. Exactamente, porque el ego empieza a diferenciar y a ver las cosas separadas.
Ellos versus nosotros.
Exactamente.
Este me gusta y este no.
Exactamente. Y ahí es que el ser humano desde muy pequeñito, a través de ese ego que se va forjando con las experiencias de vida, es que empieza a ver el mundo separado y se empieza a separar, a tomar una conciencia de separación.
Una ilusión, porque es que no estamos claro. Separados, somos parte de todo.
Exactamente.
Y es lo como hace los órganos del cuerpo. Yo no puedo sacarme el corazón y decir, mira, el corazón es más importante que lo otro. Si saco el corazón, me muero y se muere el corazón también.
Exactamente.
Es todo un sistema.
Y el ego es necesario en experiencias como, por ejemplo, o sea, si alguien viene para encima de ti con un bate a caerte encima, pues obviamente pues tú sal corriendo o si sabes artes marciales, pues te defiendes, ¿verdad? Pero el ego, cuando lo dejamos ir más allá, muchas veces lo que hace es que nos aísla, estamos en unas posturas a la defensiva, o estamos muchas veces respondiendo con unos mecanismos que en un momento dado, cuando éramos pequeños, nos sirvió, o cuando éramos más jóvenes, nos sirvió para salir airosos de situaciones, pero que cuando tú sigues repitiendo el mismo mecanismo una y otra vez, no para todas las situaciones sirve, ni en todos los momentos funciona tampoco esa herramienta. ¿Y sabes de dónde se forja el ego? ¿Sabes quién realmente es el ego?
Cuando tú haces esa pregunta, pienso en el cerebro reptil. Pero no sé.
Bueno, no exactamente. El ego es nuestro niño interior herido.
Exacto, fíjate.
Nuestro niño interior herido, que pues, el niño cuando pasa por traumas o cuando pasa por situaciones que las identifica como complicadas y va empezando ese proceso de separación, empieza a desarrollar unos mecanismos de defensa. Y muchas veces esto no es que ocurra conscientemente, muchas veces esto ocurre inconscientemente, que uno a veces piensa, bueno, pues yo respondí de tal manera y esto me ayudó, o me salí con la mía, o me salí airoso de esta situación, pues voy a seguir repitiéndolo. Por ejemplo, caso, el niño que a lo mejor pensó que no se sentía amado, no se sentía querido, y empezaba a enfermarse, vio que a lo mejor cuando se enfermaba, su mamá le daba más atención, su papá lo tongoneaba más, lo eximían de responsabilidades en la casa.
Exacto.
Entonces, ¿qué inconscientemente aprendió ese niño? A que si estoy enfermo, me dan afecto, me dan amor. Ay, voy a empezar a enfermarme, me da asma, me da esto, lo otro, me caigo, para que me lleven al hospital.
Y me victimizo. Le digo a todo el mundo lo malo que estoy, qué difícil ha sido la vida para mí, yo no puedo con tanto.
Exacto. Eso es por ponerte un ejemplo de mucho.
Pero fíjate que mucha energía perdemos.
¿Sí?
Para manifestar estas creencias que simplemente no son ciertas.
Exactamente. Y por ejemplo, otro ejemplo, el niño, la niña, Hanya Shiver, que son excelencia académica. Me aman, me quieren si traigo buenas notas a casa. O si soy sobresaliente, si soy excelente, si soy perfecta o perfecto. ¿Cuánto nuestra sociedad no nos exigía? ¿Verdad? Porque solo quería, y hasta hace unos años atrás, solo quiere niños inteligentes. racionalmente hablando, pero ¿dónde está la inteligencia emocional?
Exacto.
¿Dónde está esa inteligencia espiritual, esa conexión con el ser?
Uh-huh.
Y entonces, y entonces vino esta presión social, y por eso es que muchas veces tú ves personas que son excelentísimos, unas lumbreras en su trabajo y son bien queridos, pero en sus vidas personales se sienten infelices, muchas veces recurren a veces hasta al alcohol, drogas, adicciones de todo tipo.
Suicidio. Muchas personas que todos admiramos y de momento se suicidan. Como una persona tan talentosa.
Y es eso, el tener que tener una postura de ser perfecto, de ser el mejor para que me amen y me quieren. El niño lo que quiere es ser amado, y el niño herido lo que quiere es sentirse amado, valorado, exacto, reconocido. Y por eso el trabajar con el ego es trabajar con ese niño interior herido, trabajar en darle a ese niño ese lugar que le corresponde desde una perspectiva más sana.
Y más independiente. Ese amor que el niño busca, se lo puede dar uno mismo.
Claro.
Claro. Abrazar a ese niño y decirle, yo sí estoy aquí.
Exacto. Y ahí es que entra el adulto en juego, nosotros como adultos. Porque ya cuando tienes 20, 21 años plus, ya no puedes depender de papá y mamá, ya no puedes darle la vuelta atrás para que papá y mamá te suplan lo que no pudieron suplirte en ese momento. Ni tampoco puedes depender de un amigo, una amiga, de tu pareja, para que lo haga por ti.
Porque son unas expectativas irrealistas. Nadie lo puede hacer por ti.
Exactamente. Pues eso es un trabajo individual. Es un trabajo único.
Sí. Yo muchas veces le llamo esto el cuentito. Estas historias que nos hacemos. De que si no soy perfecto, nadie me va a querer.
Exacto.
Si no hago nada especial, nadie me va a querer. Si no llamo la atención, no me van a querer. Y entonces la gente hace cosas terribles, se hace mucho daño por tal de llamar la atención, por tal de que me quieran.
Eso es así. Funciona. Exacto, y no funciona así. Si no soy perfecto, si no soy el más popular, si no soy el más, o el más que se victimiza o que llame la atención.
Exacto. El más fuerte, el más enfermo, el más inteligente, el más sobresaliente. Y ahí hay un problema bien básico también. Sí. En la clase hay un solo valedictorian. O sea, con esa fórmula automáticamente casi todos van a perder.
Exacto.
Y ese valedictorian probablemente va a estar dando demasiado por mantener ese standing y también está perdiendo. O sea, por ahí no es.
O sea, la sociedad no nos enseña y no nos da el lugar que muchas veces nos toca.
Sí.
Porque ese lugar nos toca dárnoslo nosotros mismos.
En cuanto a eso del lugar, que eso es un tema bien importante.
Sí.
Yo siempre añado que a nosotros nos toca tomar el lugar. Nadie nos los puede dar.
Definitivo.
Y el ejemplo, en el salón de clase, si yo soy el maestro, estoy dando clase y de momento me callo la boca y me siento y me pongo a leer el periódico, ¿qué van a hacer los niños? Los niños se van a revolcar. Y yo me molesto porque esos niños, qué irrespetuosos son, qué falta de respeto, no me están haciendo caso. Pero es que yo les di el lugar.
Exacto.
O sea, le toca a uno llegar y establecerse y decir, aquí yo soy el que va a hablar y ustedes me van a escuchar.
Exactamente. Exactamente. Y nadie te va a dar toda la fórmula para sanar. Nadie te va a dar la respuesta correcta. Un gurú, un guía, un maestro, sí, te puede enseñar, mira, tienes estas puertas, tienes estos caminos, tienes estas opciones, pero no puede abrir la puerta por ti, la tienes que abrir tú. El camino lo tienes que recorrer tú, el maestro no lo puede recorrer por ti. Ni el psiquiatra, tampoco el psiquiatra. Yo como psiquiatra te puedo dar un suplemento natural, te puedo dar medicamento, te puedo recomendar una terapia de baño de bosque o aromaterapia, pero si tú compras los aceites y no los usas y los tienes el paquetito allí nuevo en tu casa, si no te tomas el medicamento, pues no hace nada.
O si eso tú es como no pagar la membresía al gimnasio.
Y no ir.
Pagaste la membresía, pero no te sirve de nada porque no lo estás usando. El trabajo hay que hacerlo, hay que sudarlo.
Así mismo es. Al igual, hay gente que se hace la aromaterapia, hay gente que se hace yoga, se toma el medicamento y demás. Óyeme, pero si tú no trabajas con tus miedos y no enfrentas tus miedos, de nada te sirve tampoco.
Sí.
De nada te sirve. Y yo creo que estamos, fíjate, ante esta situación que estamos pasando actualmente como mundial, ¿verdad? Que no voy a mencionar el nombre, hartas veces que lo hemos mencionado ya, pero esto es una gran oportunidad para empezar a ver la vida desde otro enfoque y empezar a mirarse uno a sus adentros, porque tantas noticias, tanta información y que a la misma vez hay tanta desinformación. Yo creo que podemos aprovechar esta oportunidad para centrarnos y ver qué es realmente es importante para cada uno en nuestras vidas, hacer un alto.
A mí anoche se me quedó el celular en el carro. Y lo fui a buscar y dije, no, déjalo ahí. Y me di un detox de celular como de 12 horas y qué rico se sintió.
Ave María,
yo
tan
medité,
bueno que...
escribí, respiré, estiré. Y yo pienso, es patético que con 12 horas de detox de celular uno logra tanto.
Sí. Eso mismo yo experimenté, me acuerdo. Me recuerdo cuando estaba realizando la semana de intensivo en Noruega de terapia de baño de bosque, a nosotros para certificarnos como guías terapeutas de bosque, nosotros tenemos que hacer una semana de intensivo, son 8 días en un lugar remoto en un bosque, y luego tenemos 6 meses para completar los requisitos de certificación, que ya es la práctica.
Okay.
Hasta que nos presentamos los exámenes y nos certificamos como guía de terapia de bosque. Pues yo llegué a Oslo, al otro día me fui con unas compañeras, nos fuimos a este lugar, a Hedalen, que queda como al sureste de Oslo, un área montañosa, preciosa, bueno, aparentemente yo dije, bueno, aquí no tengo señal, no tengo, ni sabía que había nada, yo dije, pues no voy a poder usar el celular ni nada, y yo esa semana, y yo tranquila, y yo conectando y haciendo las dinámicas y aprendiendo las invitaciones, y yo cada vez que miraba, que me levantaba en pleno verano.
Qué rico.
Con una temperatura de 25, 30 grados. Uf. Verano. Y mirando esa montaña así, con nieve y esos pinos verdes. Y bueno, el último día, yo veo una compañera que está con el celular, otra que está con la laptop. Y yo, pero... ¿Y cómo ustedes tienen señal aquí? Y ellas me dijeron, sí, aquí sí ha habido Wi-Fi todo el tiempo.
Oh.
Y yo, de verdad, ¿en serio? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a conectar mi celular para nada, porque sabes que va a venir explotado de mensajes y yo no quiero perder este feeling que tengo. Y así fue. Cuando llegué otra vez a Oslo, a la capital, fue que prendí mi celular.
Qué rico.
Sí, no, de verdad que fue una experiencia maravillosa y fue una experiencia en esa cercanía con el bosque y escuchar esa voz interna que cuando yo estaba sentada en esas rocas gigantes allí en el patio, en aquel bosque, me acuerdo una frase en una invitación que yo estaba sentada mirando al monte, sentada en una piedra. Y esta voz interna que me dijo, love, que me dijo, peace and joy are non-negotiable. La paz y el gozo no son negociables. Ahí yo entendí que yo tenía que bajarle 2, 3 y 4 al ritmo de vida que yo llevaba. Porque en mi experiencia estaba en un proceso también de sanación en el cual yo llevaba una aceleración de vida y era por tratar de cumplir con todo, tratar de ser la mejor en todo, me estaba exigiendo. Y mi niña interior me lo estaba haciendo saber. Me estaba haciendo saber, hey, mira, estoy aquí. Hay otras cosas que son más importantes.
Es irónico ver la doctora que se dedica a ayudar a la gente a sentir paz de una vida tan ajetreada que necesita ir hasta Noruega y estar la semana entera sin celular para darse cuenta de que también necesita paz.
Exacto.
Y de eso pecamos todos. O sea, uno asume, mira, la maestra de yoga, ella debe vivir una vida bien pacífica. Bueno, por algo estudió yoga.
Exacto. Y muchas veces los que estamos en estas carreras y los que estamos en estos caminos ayudando a otros a sanar es porque también hemos tenido heridas.
Definitivamente.
Y hemos tenido que sanar estas heridas porque tú no puedes dar de lo que no tienes.
Exacto. Y es algo digno, es algo hermoso.
Gracias.
Pero igualmente viene de las heridas personales que todos tenemos.
Claro, claro. De hecho, estaba leyendo los otros días sobre el chamanismo y el chamán es eso, es un sanador herido y es una persona que ayuda a sanar a otros, pero ha tenido que recorrer un camino de espinas también. Y al recorrer ese camino de espinas, tú te vuelves empático con el otro. Y lo puedes ayudar mucho mejor.
Sí, sí, uno usa la herida de uno para poder tener compasión con la otra persona.
Exacto. Y no se trata, tener compasión no se trata de decir, ay bendito, pobrecito. O, ay, mira, o de cargarte. Se trata de decir, ok, te comprendo, me pongo en tus zapatos o no me puedo poner en tus zapatos porque no he pasado por esta experiencia, pero yo sé que tú puedes.
Y la compasión no es desde allá arriba mirando hacia abajo diciendo, ay, exacto, sí, mira, tú que eres tan chiquito. Y yo, es desde exacto, el mismo lugar.
Eso es lástima.
Exacto, sí. Y eso debilita a la gente. O sea, cuando tú estás allá arriba mirándolos hacia abajo, estás diciendo tú que eres tan débil.
Exacto.
Tengo que venir yo, persona fuerte, a cargarte.
Exacto. Y que el sanador, el terapista, no está para cargar a nadie. Nosotros no estamos para cargar. Uh-huh. Ese trabajo lo tiene que hacer la persona misma.
No hay manera, exacto.
Definitivo.
Yo no puedo parir el bebé de otra persona. Definitivo. El parto lo tiene que hacer la que lo tiene en el vientre.
Eso es así.
Y hay buenas intenciones, pero sí. Pues, el trabajo le toca al que le toca.
Así es.
Yo en el campo de la sanación, yo empecé dando masajes y después pasé a la escuela de sanación. Y me encantaba, pero pues básicamente la persona se acuesta y yo le pongo las manos. Uh-huh. Y la persona salía bien relajada, pero ¿y después qué?
Exacto.
Yo no, o sea, tendrían que venir a otra sesión cuando se vuelvan a estresar. Y eso, la vida me ha ido moviendo después más al concepto de las constelaciones familiares, en el que yo estoy aquí simplemente haciendo espacio. Y acompaño a la persona que pase por sus ciclos, que pase por sus dolores, pase por sus cosas. Y así la persona sabe qué hacer cuando entra en su crisis. Claro. Cómo salir. Así no me necesita. O sea, ya quizás con una sesión aprendió y ya no necesita más de nadie. O quizás necesita, pero ahora sabe buscar ayuda.
Exacto. Y fíjate, Javier, qué interesante que en la medida que también uno va pasando por esa sanación, ese crecimiento personal, también hay otras herramientas que van apareciendo a tono con uno y cada vez más apoderándose uno mismo y ayudando más a apoderar a otras personas.
Definitivo.
Cada vez más profundo.
Sí. Y la verdadera sanación que, como tú decías al principio, la verdadera sanación que podemos dar es nuestra propia historia. Sí. Trabajando nuestras propias cosas.
Exacto.
Y servir de ejemplo.
Eso es así.
Y si yo me encargo de lo mío, tú te encargas de lo tuyo, ya somos dos. Y cada persona que nos está escuchando se sigue expandiendo la ola y eventualmente el mundo completo va a hacer su trabajo. Y ahí se sana el mundo.
Eso es así. Uno, dos, tres, aquí, allá, hacen una multitud. Cuando vienes a ver, son exponencialmente, son millones, billones de personas.
Uh-huh. Exacto. Ahorita mencionaste algo de el baño de bosque.
Sí.
Habla un poquito de eso. ¿De qué se trata? Mira,
el baño de bosque es una modalidad que viene de lo que en Japón se desarrolló el concepto de lo que se conoce como Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es un término japonés que se traduce como baño. Shinrin es baño y yoku, bosque, baño de bosque. Y es una inmersión en la naturaleza, es una caminata lenta que no es hiking, no es una caminata de hiking, ni es una caminata naturista de yo identificar especies, aunque yo tengo, es verdad, conocimiento, yo soy bióloga, tengo conocimientos en biología, pero el propósito no es identificar especies, ni subsuelos, ni ecosistemas, es a través de invitaciones verbales, de dinámicas que yo voy diciendo en el grupo y voy apelando a tu voluntad, te ayudo como guía a conectar con los diferentes elementos del bosque a través de nuestros cinco sentidos primarios, ¿verdad? De la vista, el gusto, el oído, el olfato, el tacto. Y fíjate, se me ocurre que quizás podamos hacer una meditación utilizando una de las invitaciones de terapia de baño de bosque. Para,
sí, eso suena muy bien.
combinando ese elemento para que más o menos tengan un flavor, una dinámica de lo que se trata.
Ay, sí,
entonces,
dale.
Una vez uno se conecte con esos 5 sentidos, uno sigue conectándose con otros 8 sentidos que tenemos. En total, se han descubierto que hay 13 sentidos. Y uno de esos sentidos que se desarrolla es la intuición. Se okay. desarrolla la propiocepción, la capacidad de uno tener balance y saber dónde está ubicado.
Okay.
O la interocepción de escuchar los órganos internos. Y eso es bien poderoso. Y entonces estas caminatas se desarrollaron porque pues en Japón en el siglo pasado pasó de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad tecnológica, industrializada en bien corto tiempo. Y Japón pues tiene esta peculiaridad cultural de que ellos le rinden un honor, un culto al trabajo. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo tú trabajar de sol a sol en la tierra, tocando la tierra, que trabajar dentro de 4 paredes con luces LED, luces de halógeno, frente a una computadora, sin apenas poder comer, dormir. Y entonces,
el
¿qué
aire
pasó?
Acondicionado, recirculando el COVID por toda la oficina.
Eco, exactamente. Y entonces, estas personas en edad productiva, 35, 50 años, comenzaron a padecer de condiciones crónicas de estrés, diabetes, hipertensión, apoplejía, morían de infartos fulminantes, allá se describió un fenómeno que se conoce como el carochi, y el carochi no es nada más y nada menos que te da un infarto cardíaco fulminante, y personas que iban viernes a trabajar, los encontraban al otro día, lo encontraban el lunes.
Bendito.
Cada vez. Y es por eso mismo, porque el estrés te aumenta los niveles de cortisol a tal nivel que te puede causar un rush de catecolamina y te puede causar en personas susceptibles un infarto al miocardio y a la función electrofisiológica del corazón. Por eso es que muchas personas ante el estrés sostenido le pasan estas cosas, bajan la productividad del trabajo, tienden a padecer más de depresión, de ansiedad. Y entonces de ahí es que los clínicos japoneses comienzan a crear una serie de dinámicas como estas para ir ayudando a las personas de alguna manera, porque se dieron cuenta que con 1 a 2 horas semanales de conexión a la naturaleza empezaban a bajar los niveles de cortisol en sangre, empezaban a tener mejores lecturas de presión sanguínea, a bajar el colesterol, los triglicéridos, los niveles de glucosa en sangre, comenzaron a ser más productivos en el trabajo, a empezar a sanar de sus síntomas de depresión, de ansiedad, de pánico. Y entonces se diseñaron estas modalidades para precisamente que en la sociedad japonesa o en el trabajo hubiera mejor respuesta y individuos más saludables. Y entonces de Japón pasó a Corea, a Estados Unidos, y ahora mismo hay terapia de baño de bosque, se encuentra en 55 países, incluyendo Puerto Rico, y hay más de 1,100 guías certificados por el mundo. Y esto es una certificación que es internacional, o sea que yo puedo ir a dar terapia de baño de bosque si me invitan a otro país.
Interesante. Y fíjate que no se requiere tanto, simplemente tomarse ese tiempo y conectar.
Exacto. Es conectar con nuestra esencia, conectar con lo básico.
Con quien somos verdaderamente.
Así mismo es. Así mismo es.
Pues nos regalas una meditación para tener una muestra.
Pues claro que sí. Pues te invito a que sueltes todo lo que tienes en tus manos estos momentos, y nuestros amigos que nos escuchan se pueden sentar derechitos, o el que quiera acostarse puede hacerlo acostado también. Y te invito en estos momentos a cerrar tus ojos. Nota el aire que estás respirando en estos momentos. Nota que cómo está entrando por tu nariz. ¿Estás sintiendo si tiene quizás algún cambio en temperatura? Cuando exhalas, ¿cómo quizás, pregúntate a ti mismo, cómo compara el aire que entra por tu nariz cuando inhalas y cuando exhalas? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna diferencia? Nota lo que estás sintiendo en estos momentos. Quizás percibas algún olor en tu entorno, ya sea si te encuentras en el vehículo como yo, que tengo un olor aquí a lavanda, o en tu casa, o si tienes cerca alguna flor que huela, algún perfume. Quizás te dé curiosidad y a lo mejor percibas más de un olor, o uno solo, más de uno. ¿Cuántos olores tú crees que tu nariz puede percibir en estos momentos? Quizás de momento escuches algún sonido de un ave, canto de un ave, tu perrito ladrar, tu mascota, un gatito ronroneando, que estás en tu casa, escuches algún sonido, alguna música donde estés, o los coquíes. Nota lo que estás sintiendo en estos momentos. Quizás te sientas juguetón y pensar o percibir, mejor dicho, algún otro sonido, dos o tres sonidos a la vez. Quizás serán sonidos que están cerca de ti o lejos de ti. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes en ti al escucharlos, al escucharlo. Quizás te dé curiosidad con hacer algún sonido con tus manos, chasquear tus dedos. Estás escuchando sonido y a la misma vez estás en el tacto, sintiendo tus dedos chasquear. Pregúntate para ti mismo qué estás sintiendo en estos momentos. Quizás quieras pasar tu mano suave por tus dedos y tocar. Que tus dedos toquen tu rostro. Quizás sientes una suave brisa del aire acondicionado o en el patio dándote quizás en el rostro. O en la ropa, o revolcando tu pelo. ¿Cómo se siente esa brisa, ese aire en las partes expuestas versus las partes con ropa? ¿Estás sintiendo en estos momentos? Nota. A lo que estás sintiendo en estos momentos. Quizás te des cuenta de tu boca. Quizás a lo mejor ya cenaste y te des cuenta cuántos sabores puede albergar tu boca. Te invito a que puedas pasar tu lengua por tus dientes. Sentir tu lengua, cómo se siente. Si percibes algún sabor en tu boca de la cena que te comiste. A las damas que tienen lipstick, a que sabe su lipstick, si tiene algún sabor en particular. Te comiste alguna fruta o algo, o agua. ¿Cuántos sabores quizás pueda percibir tu lengua, tu boca, en estos momentos? Y de tus pies, nota que salen raíces. Puedes imaginar esas raíces que salen de tus pies, que te conectan con el corazón de la Madre Tierra. Que la Madre Tierra con todo su amor, te envía esos pulsos de energía a través de esas raíces para atrás y entran por los pies, los tobillos, rodillas. Van llenando tus muslos, tus caderas, todos tus órganos internos, la cintura, tu espalda, todo, hasta llegar al corazón, a los pulmones. Y también viene una luz del Padre Cosmos. Puedes imaginarla del color que desees. La luz del Padre Cosmos que viene entrando por tus chakras superiores, tus coronillas. todo tu cerebro por dentro, tu espina dorsal, tu tercer ojo, tu nariz, tu boca por dentro, todo tu garganta, hasta juntarse en el corazón con la energía de la Madre Tierra, y ahí forman una fusión. Y esa energía, quizás quieras visualizar hasta cuándo, hasta dónde se expande. Se va expandiendo cada vez más, más, cubriendo tu casa, tu pueblo, tus ciudades, pueblos limítrofes, todo Puerto Rico, todos los países del mundo, hasta cubrir el planeta. Nota lo que estás sintiendo en estos momentos, qué sensación te da esa fusión de energía. Y ahora, antes de abrir tus ojos, y con esta experiencia que has tenido, me gustaría hacerte una pregunta. Que te hagas esta pregunta. ¿Qué se siente el poder ver? ¿Qué se siente poder ver? Cuando te sientas listo, lista, puedes ir poco a poco, llegando al aquí a la hora, y abrir tus ojos con esa pregunta en mente. ¿Qué se siente el poder ver? Muchas gracias a todos. Javier.
Gracias, Anisa.
Pues sí, esta invitación se llama Placeres de la Presencia. Es una de las invitaciones que se hacen, es la segunda invitación luego de la introducción que se hace en terapia de baño de bosque para conectar con los cinco sentidos. Aquí estuvo modificada para hacer la meditación con la conexión del cielo y la tierra, Padre Cosmos y Madre Gaia. Y luego, la pregunta que nosotros hacemos, nos reunimos en círculo y la hacemos a los participantes es, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste en el aquí, en el ahora? ¿Qué sientes en el aquí, en el ahora?
Interesante, porque los sentidos como que se agudizan.
¿Cuál fue tu experiencia?
Me siento más relajado.
Sí.
Gracias, Anisa.
¿Cómo no? Esta es una manera de también hacer grounding a través de los cinco sentidos, y cada vez que yo hago esta invitación me provoca mucha paz, mucha gratitud.
Los que quieran más información sobre ti, sobre el baño de bosque, servicio claro de psiquiatría holística, ¿cómo te encuentran?
Pues mira, ahora mismo en términos como psiquiatra como tal, no es tengo la clínica bastante nutrida, tengo bastante volumen de pacientes, no estoy aceptando pacientes nuevos, pero sí tengo psicólogos que están trabajando con nosotros, que para hacer servicios psicológicos pueden hacer. Yo estoy disponible los viernes, un viernes al mes por el momento para Reiki, para sesiones de Reiki, talleres, terapias de baño de bosque. Hago una invitación al público una vez o dos veces al mes, o si quieren contratarme para hacer una actividad privada y llevarlos, guiarlos privado a algún bosque, también lo pueden hacer. Estoy disponible. Me pueden contactar a mi oficina al 787-326-2259 o a través de mi página web. Hay varias maneras de conseguirme. Estoy en Facebook e Instagram. Me pueden conseguir por aquí a través de Anisa V. Hernández MD o a través de Forest Bathing PR. Forest Bathing Puerto Rico, que es el concepto que estoy trayendo de terapia de baño de bosque. Ahí me pueden conseguir, o a través de mi portal www.bienestarmentalpr.net. También ahí, esta es la página nuestra. Me pueden conseguir ahí en el 326-2259 o en mi teléfono en el 787-202-9387, que es para terapias de baño de bosque como tal. Estamos siempre a la orden.
Pues gracias. Les recuerdo a todos que esta entrevista, y que incluye la meditación, va a estar disponible en la página del podcast superacionpandemia.com. Va a estar en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Estaremos aquí todas las semanas, todos los jueves estaremos con entrevistas interesantes. La semana que viene tenemos una bien interesante con Cecilio Fernández. Él es un maestro muy conocido en el País Vasco, que trabaja mucho todo lo que es las organizaciones, toda la parte sistémica entre las organizaciones, toda esa interacción entre los problemas personales de los dueños de las organizaciones y cómo eso se refleja en la compañía, y los problemas personales de cada persona y cómo se pueden resolver. O sea, que va a estar bien interesante. Así que pues lo esperamos aquí, y gracias a ti, Anisa, nuevamente, y que tengan muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quería aprovechar un minutito para invitar a las personas este próximo 12 de septiembre, va a ser el próximo domingo. Estaré ofreciendo una caminata de baño de bosque gratuita. Hasta ahora va a ser en alguna de las veredas del Yunque. Se va a dar a conocer cuando me llamen. Pero va a ser el 12 de septiembre, desde las 9 de la mañana comienza la actividad, que para más detalles se pueden comunicar conmigo también, de los que quieran participar.
Es una bien interesante, déjame ver cómo lo tengo en la agenda.
Claro que sí, y que llamen, porque ya hay pocos espacios disponibles, y son 10 espacios los que hay para que llamen con tiempo y los separen.
Perfecto.
¿Cómo no?
Pues muy buenas tardes, buenas noches a todos y muchas bendiciones.
Gracias.